Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Yo creo que hoy Dios tiene algo para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Ha sido una hermosa presencia del Señor desde la primera reunión. Y yo creo que Dios tiene una palabra para ti. Estoy convencido de ello. Así que ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora tu poder, tu amor se mueva en cada esquina de este auditorio y todo aquel que nos está viendo, Señor. Padre, que tu presencia inunde este lugar. Señor, que podamos escuchar tu palabra, ser conmovidos por ella, Señor, y transformados por el poder de cada palabra escrita en este precioso libro, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de ayer, mi corazón fue conmovido profundamente. Empecé a ver imágenes de lo que sucedió en la ciudad de Querétaro, en un partido de fútbol, donde inició una riña y me tocó ver imágenes terribles que ya no he visto. En el momento las pusieron en el internet y luego las quitaron. Pero imágenes donde la ira, el odio, Satanás mismo estaba en ese lugar, y cómo golpeaban a la gente aun cuando ya estaba caída, cómo se ensañaban, cómo era una escena terrible aquello que yo creo muchos de ustedes vieron en la televisión y en las redes sociales. 17 muertos hasta el día de ayer. 17 familias con un dolor de que un joven, un hijo o un papá quizá le fue privada la vida a golpes de una manera tan terrible que me hacía pensar: algo está sucediendo, algo está pasando, algo está pasando, que mexicanos, simplemente por irle a un equipo que no es el suyo, toman la vida de otro con tal rencor. Y te soy honesto, me entristeció profundamente mi corazón. Pero no tan solo eso, el ver que en nuestro mundo hay una guerra sin sentido, donde miles han muerto y morirán, donde hay muerte, un mundo donde hay mensajes de odio, donde hay mensajes de repudio entre personas, entre naciones. Vivir en un mundo donde hay rencillas sociales por doquier. Vivir en una ciudad donde la droga controla nuestra paz, nuestra seguridad. Vivimos en una ciudad donde diariamente hay asesinatos, donde diariamente mueren personas de manera violenta. Vivir en un país donde en el centro, en el área de Zacatecas, casi cada semana cuelgan de un puente a varias personas desmembradas, y dices: ¿qué está pasando? Algo está sucediendo. Donde una sociedad se matan entre sí por poder, por dinero, por placer. Un mundo donde la pornografía dirige gran parte de lo que son las grandes empresas de comunicación, de redes sociales, donde un mensaje sexual todo el tiempo se está pasando. Desde los niños pequeños lo están recibiendo hasta adultos mayores. Vivimos en una sociedad donde el abuso sexual es algo tan común, más allá de lo que tú te puedes imaginar. Donde niños están siendo abusados, donde niñas están siendo abusados, donde mujeres, donde hombres están siendo lastimados en la intimidad. Vivimos en un mundo donde la pedofilia existe y crece, donde la trata de mujeres, donde tantos y tantas cosas suceden, y encima de todo, 2 años de pandemia y en los gobiernos asustados por el alto índice de estrés, de depresión, por el crecimiento hasta en un 20% de los suicidios en distintos países. Una pandemia que deja una estela de soledad, de dolor, de depresión, de angustia, de estrés, de muerte, de pérdida, de esperanza. Y al ver todo lo que te estoy hablando, mi mente no puede dejar de pensar: algo está pasando, algo está pasando que nos está rebasando, y la iglesia de Cristo que tiene la respuesta, vivimos encerrados en los problemas internos, en lo que me dan, en lo que no tengo, en lo que me pueden dar, cuando hay afuera un mundo que está muriendo. Algo está sucediendo. Hoy voy a continuar con la tercera parte de nuestra serie Verdades Olvidadas, Verdades en el Olvido, perdón. Y hoy te quiero hablar de una verdad que como cristianos tenemos esta tendencia a olvidar o a ignorar, y es que existe un enemigo de cada creyente. En las iglesias hoy en día no se gusta hablar de Satanás. Ay, no, que hablen de Dios, porque ¿de Satanás para qué? Pero hay una realidad: existe un mundo espiritual, que todo lo que sucede en ese mundo espiritual tiene un impacto en nuestro mundo natural, lo queramos aceptar o no. Lo que sucede en el mundo espiritual tiene un impacto en nuestro mundo natural. Hoy yo te quiero hablar de cómo conocer a tu enemigo. Hoy vamos a hablar del enemigo. Ahora, quiero hacer un paréntesis que hice cuando inicié esta serie. Porque como seguidor de Jesús, como una persona, un hombre, una mujer nacido de nuevo, esto que hoy voy a hablar no tiene la intención de asustarte. Es más, no debería de asustarte. Porque sabes, se te ha dado una autoridad sobre tu enemigo. Tú tienes autoridad. Estoy hablando de un enemigo vencido, pero que encuentra la manera de manipular, de hacernos ver cosas que no son como si fueran. Hoy te vengo a hablar de lo que dice la Biblia acerca de nuestro enemigo. No lo que dice la cultura o las películas de terror. Porque tenemos este concepto: no, es que si hablan de Satanás va a vomitar verde y va a caminar para atrás, o no sé. Pero sabes, hay una influencia más real, más profunda y más efectiva, tristemente. Si yo fuera un coach de un equipo de fútbol, si yo fuera el general de un ejército, lo primero que yo tendría que ver es cómo va a actuar mi enemigo, mi contrincante. Lo primero que yo querría conocer es qué estrategias tiene, cómo me va a atacar, cómo me puede hacer daño. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Jesús, en su ministerio, constantemente lidió con lo que él llamó espíritus inmundos. Porque por medio de estos espíritus inmundos es como Satanás quiere detener el avance del evangelio. en nuestra tierra. Ahora, sí quiero dejar bien en claro algo, porque hablar de este tema es algo que se volvió al olvido, porque de repente la iglesia cristiana tendía a demonizar todo. Todo, en todo había un demonio y en todo veíamos demonios. Y la realidad es que no es así. Pero sí debemos aprender lo que la Biblia dice de nuestro enemigo. Así que yo quiero iniciar. Y hay una pregunta que se te va a hacer rara, porque cuando yo la escribí dije, ah, caray. Pero yo quiero que mientras estoy predicando, mientras estoy hablándote de esta gran verdad, yo quiero que tú analices en tu espíritu la respuesta a esto. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy siendo influenciado por espíritus inmundos en algún área de mi vida? Fíjate las palabras que estoy usando. ¿Estoy siendo influenciado por algún espíritu inmundo en algún área de mi vida? Y tú puedes decir, no, porque no vomito verde, o porque no hablo raro, o porque no hago esto, no hago aquello. Cosas que hemos tratado de encasillar a Satanás en eso. Pero yo te quiero enseñar lo que Jesús enseñó acerca de estos espíritus inmundos. ¿Estás listo? Vamos a Juan 10:10. Juan 10:10 es Jesús hablando, y él dijo lo siguiente: el propósito del ladrón. Aquí Jesús le está diciendo a Satanás, ladrón. Le está diciendo, Satanás es un ladrón. Y dice, el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Y luego dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Mi propósito. Dice, Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Esa es la tarea de Satanás en este mundo. Su tarea es robar lo que no es de él, matar lo que él no puede crear y destruir lo que él no creó. Matar, robar y destruir es lo que Satanás viene a hacer a este mundo. Ahora, hay algo que no podemos ignorar como seguidores de Jesús, que tenemos que estar alertas, y es la verdad de que como seguidor de Jesús, tú y yo tenemos un enemigo, tenemos un adversario. Muchas veces vamos por la vida como si no lo tuviéramos. Pero la realidad es que tú y yo tenemos un adversario. Un adversario que quiere complicarte la vida. Un adversario que quiere destruir lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú y yo tenemos un adversario que quiere robarte lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado amor, paz, esperanza, confianza, seguridad. Y Satanás lo que quiere es robarte todo eso que Dios te ha dado. Y esa es la primer gran realidad. Pero sabes, no se queda ahí. Jesús no dijo, Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Punto. No, dijo, coma. Pero yo, dijo Jesús. En otras palabras, lo que Jesús estaba tratando de enseñarnos es que tú y yo sí tenemos un adversario, pero tenemos a alguien incomparablemente más poderoso que quiere darte a ti y a mí una vida plena y abundante. Entonces tú y yo tenemos que aprender a reconocer las estrategias de nuestro adversario, el diablo. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Si vas ahí conmigo, es Pablo al final de la carta que él escribió a los Efesios. Dice así, Efesios 6:10. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Al finalizar, Pablo está diciendo, tú tienes que estar fortalecido. ¿Qué quiere decir estar fortalecido? Te lo quiero explicar así. Una plantita que acaba de comenzar a crecer, tú la puedes cortar, arrancar fácilmente. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Pero cuando esa planta madura, crece y genera un tronco grueso, grande, se dice que la planta maduró o el árbol maduró. Y entonces ese árbol ya está fuerte, no lo puedes arrancar fácilmente, no lo puedes cortar fácilmente. ¿Por qué? Porque ya está maduro. Pablo está diciendo, tu tarea como seguidor de Jesús es fortalecerte. En otras palabras, es madurar. ¿Puedes decir conmigo madurar? Mi tarea es madurar. Tu tarea es madurar. ¿Cómo madura un cristiano? No es como el aguacate a apretones. El cristiano madura a través de la palabra. Pablo lo que está diciendo, fortalécete. ¿Qué es? Conoce esta palabra, hazla parte de tu vida, porque la palabra de Dios es la clave para vivir en victoria. Y ahorita vamos a entrar un poquito más profundo en esto, pero mi espíritu se fortalece cuando yo conozco su palabra, porque su palabra es la que me guía. Y tú, yo tengo una pregunta para ti. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Lo que escuchas, los temores o su palabra? Cuando yo me fortalezco, yo estoy permitiendo que sea la palabra de Dios la que guía mi vida, la que me da la victoria. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en mi camino. ¿Quién? La palabra de Dios. Pablo está diciendo, fortalécete, hazte fuerte, madura. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Porque cuando no la conoces, no puedes actuar de acuerdo a lo que dice. Y cuando no actúas, no puedes estar fortalecido en su gran poder. Qué importante es la palabra de Dios. Sigue diciendo, siguiente versículo de Efesios 6. Dice, pónganse toda la armadura de Dios. Voltea con el de un lado y dile, póntela. ¿Qué está diciendo? Esta palabra de Dios no es algo que lees, es algo que te guía, es algo que te protege, es algo por medio de lo cual caminas. Dice, pónganse toda la armadura de Dios, y luego da la razón, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ahora, regularmente cuando hablamos, yo no hablo con alguien y le digo, ¿qué artimañas traes en mi contra? Entonces yo busqué, porque eso me gusta, buscar palabras que yo pueda entender. Entonces, artimañas son estrategias. Entonces dice, necesitas ponerte, conocer la palabra de Dios para que puedan hacer frente a las estrategias del diablo. En otras palabras, la única manera en que podemos hacer frente al engaño de Satanás es sabiendo qué estrategias él utiliza en mi contra. ¿Qué estrategias él está hablando en mi contra? ¿Qué está diciendo en mi contra? ¿Qué estrategias? El hacer de la palabra de Dios nuestra prioridad en nuestra vida es lo único que nos puede ayudar a soportar y contraatacar el engaño y cada estrategia que Satanás quiere usar en nuestra contra para robar, para matar y para destruirnos. Necesitamos conocer. Y luego sigue diciendo el siguiente versículo, versículo 12. Dice, porque nuestra lucha. Y yo, ¿qué le pasa a Pablo? Pablo está entendiendo algo. Cada creyente, cada persona que entregó su vida a Cristo está en una batalla. Y cada creyente tiene una lucha. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. No es contra otras personas. Nuestra lucha no es contra lo que es la violencia que sucedió en Querétaro, la violencia que sucede en nuestra ciudad. Por eso te decía, algo está sucediendo en lo espiritual, que está impactando lo terrenal y está matando gente, está destruyendo nuestro país. Hay algo detrás de cada grito de violencia, de cada golpe, hay algo detrás de cada abuso, sea mental, sea sexual, sea psicológico. Hay algo detrás de cada injusticia que vemos que sucede. Hay algo detrás de cada maltrato. Hay una influencia espiritual detrás de todo lo que estás enfrentando. Y Pablo dice, la lucha que tú y yo tenemos no es contra otras personas, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Pablo da cuatro categorías y se va como de lo más pequeño: poderes, autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas y fuerzas espirituales malignas. Tú y yo tenemos una lucha contra fuerzas espirituales malignas. Pero te tengo una noticia y lo quiero dejar bien claro: Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Y no nomás fue vencido, él fue humillado y fue quitado toda autoridad. Le fue quitada toda autoridad sobre la vida, sobre la muerte. Él fue humillado y vencido. Pero eso no quiere decir que no puede hacer nada contra ti. Satanás no puede llegar y tocar tu vida. Satanás no puede llegar. Le veía a un predicador que decía, en mi casa a veces, dice, una vez cuando estaba joven, dice, estaba, tenía ahí un control y luego se movía para acá. Y todo, ¡oh! Y luego dice que él lo agarraba y lo devolvía. Yo también puedo hacerlo. Lárgate de aquí, le dice. Esta es casa de Dios. Porque Satanás no puede destruirte. Lo único que puede hacer, y pon mucha atención porque esto es el centro de lo que te voy a hablar. Satanás lo que puede hacerte, su estrategia es sugerirte, hablarte, susurrarte al oído. Hace años, cuando estaba mucho más joven yo, tenía un amigo que algunos de ustedes conocen, y no diré su nombre porque vive en El Paso y Adrián se puede enojar. Pero Adrián era, yo se la regaba mucho a mi amigo Adrián, porque Adrián era extremadamente manipulador. Le decía, eres qué bárbaro. A Adrián le gusta mucho comer. Y con alguien que le gusta comer, pues yo me junto, ¿verdad? Y somos muy buenos amigos. Nomás esto se aceptan solicitudes y todo, ¿verdad? Pero Adrián, por alguna razón, siempre hacíamos lo que él quería. Y él nunca decía lo que quería. Vamos, te voy a poner un ejemplo de los muchos que sucedieron. Él llegaba y decía, hoy quiero cenar pizza. Pizza, pero a nadie nos decía que quería pizza. Simplemente, si éramos un grupo de 4 o 5 amigos, iba con el primero y luego le decía, ay, ¿cómo estuviste hoy? No, le digo, sí. Dice, no, hombre, oí que los Bones le hicieron daño bien gacho a un amigo, los de ahí de la salita. Se quedaba una idea en uno y luego se iba con otro. Y luego le decía, hijo, le venía pasando y olí, pasé por una pizzería y olía bien rico a pizza. Y luego se iba con otro. Y luego le decía, ay, no, ahorita ir a comer, ya me está dando hambre. Pero imagínate ir a un restaurante, van a tardar un chorro. Lo bueno es que la pizza te la dan rápido. Y luego se iba con otro. Y le decía, otra cosa. Y de repente nos juntábamos y decíamos, ¿qué comeremos? Adivina qué decíamos todos. ¡Pizza! Y Adrián nunca nos dijo a nosotros, quiero pizza. Él nos sugirió a todos para que nosotros escogiéramos pizza. Así funciona Satanás. Quiero mucho al parejín, pero Satanás lo que puede hacer en tu vida es sugerirte, susurrarte una idea al oído. Nadie te quiere. ¿Ya viste? Entraste y saliste y nadie te saludó. Tus papás nunca quisieron tenerte. Te vas a morir de cáncer como tu bisabuelo, tu abuelo y tu papá. Lo que hace Satanás es llegar, y su estrategia principal es susurrarte un pensamiento al oído. Y aquí está la clave de todo. Si tú agarras ese pensamiento que te llegó, esa idea que te susurró por medio a lo mejor de alguien, y tú no confrontas esa idea con la verdad de la palabra de Dios, es como si fuera un bloque que es traído a un lugar donde se está construyendo algo, y se está construyendo esta fortaleza, y se pone el primer bloque. Cuando yo no confronto esa idea, es como material que viene a este lugar de construcción llamado mi mente, y empiezo a construir. Pero cuando llega un pensamiento y yo lo confronto con la palabra de Dios, y veo que no concuerda con la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es: no, aquí no vas. Aquí no vas. Satanás, ¿qué hace? Va y te siembra una idea y te habla al oído: no vales. Pero luego va y te lo vuelve a decir y te dice: mira, te rechazaron. Nadie piensa en ti, a nadie le importas. Y comienza a construir pensamiento tras pensamiento, pensamiento tras pensamiento. Y nosotros no tenemos nada con qué confrontarlo, porque lo único que puede derribar un pensamiento que Satanás trae a nuestra mente es la palabra de Dios. Pero cuando no la conocemos y no estamos acostumbrados a aplicarla, decimos: posiblemente si me muera, como toda mi familia ha muerto. Es que ellos empezaron con dolores de cabeza, y mira, ya tengo dolores de cabeza. Y comenzamos a construir y a dejar que cada argumento que Satanás habla a nuestra mente comience a formar lo que la Biblia llama una fortaleza. Y sabes, tirar uno, no batallé. Pero cuando una fortaleza se formó, se requiere mucho más para derribarla. Es que estás sola. Nadie se acordó de tu cumpleaños. A tus hijos no les interesas. Es que nadie se preocupa por ti, ve. Es que nadie te ama. Es que si no es tú, fíjate cómo es tan sutil, que de repente, después de todos los mensajes de rechazo que has recibido, no te querían tener, te quisieron abortar, de repente llega un pensamiento que te dice: si no estuvieras viva o vivo, ni cuenta se daría. Lo mejor sería acabar ya con este tormento. Y por eso las personas que toman la decisión de quitarse la vida están detrás de una fortaleza de mentiras de Satanás, que fue susurrando desde que ellos eran niños, hasta que llega un punto que no pueden ver nada más, más que la fortaleza que Satanás construyó alrededor de ellos. Una fortaleza, Cuando se crea una fortaleza, tu manera de pensar está dañada. ¿Y sabes por qué? Porque nunca identificaste una mentira y cuando llegó dijiste ¡no! Nunca lo hiciste. Nunca pudiste identificar la mentira y contrarrestarla con la verdad de la palabra. Nunca pudiste luchar contra esa mentira. Entonces llegó mentira tras mentira. Y todos los días, esa es la estrategia de Satanás para destruirnos. Estamos en una batalla, en una lucha, y la lucha ocurre en nuestra mente con lo que escuchamos. ¿Cómo estás luchando tu batalla? ¿Eres alguien que solamente expresa de sus pensamientos, de lo que escucha? Cada pensamiento, cada susurro en tu oído que no identificas y confrontas con su palabra es otro bloque que se pone en tu vida. Más dolor en tu mente, más dolor en tus emociones. Por eso Proverbios dice en el 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué cosa? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Muchas veces no alcanzamos a entender el campo de batalla de Satanás, que es nuestra mente, y seguimos sin prestar atención a lo que consumimos. Lo que escuchamos, nos la pasamos escuchando mensajes incorrectos, palabras incorrectas, negativos, chismes, personas que hablan mal de otras, mensajes de odio, mensajes de rencor. Escuchamos música incorrecta, música que denigra, música que habla mal, música que te destruye sin darte cuenta. Empezamos a escuchar ideologías de tantos que hay en las redes. Y que llega un momento donde como el que se quita la vida le parece lógico. ¿Sabes por qué? Porque no hubo nada que confrontar a la cantidad de mentiras que escuchó. Y entonces nos parece lógico todo lo que el mundo enseña que nosotros ahora tenemos que aceptar. Al grado que esa fortaleza termina diciéndome, es verdad, nadie me ama. Es verdad, toda la vida voy a ser pobre. Es verdad, a mí tengo mala suerte. Es verdad, voy a morir como mis abuelos. Es verdad, me voy a divorciar. Es verdad, nunca voy a ser papá, nunca voy a ser mamá. Es verdad, me voy a quedar solo, voy a morir solo. Es verdad. Porque cuando hemos aceptado suficientes mentiras sin haberlas confrontado, las creemos. Porque Satanás vino a matar, robar y destruir. Pablo en 2 de Corintios 10 da otra gran enseñanza y dice así: las armas, Pablo anda bélico. Primero estaba que la lucha y la batalla, y ahora a otra iglesia le está diciendo las armas. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos armas para luchar contra esto. Dice: las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tienen el poder divino para derribar fortalezas. Cada pensamiento que llega a tu mente y que no se alinea a la palabra de Dios, necesitas usar la palabra de Dios para decirle: tú no vas aquí. Es que nadie te quiere. Pues hubo uno que murió por mí en una cruz y derramó su sangre porque me amó. Y si nadie me va a amar, pero Él me ama, soy amado. Me encanta cómo sigue en la Biblia de las Américas, el versículo 5, el siguiente. Dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Me encanta esta versión porque utiliza esta palabra, especulaciones. Y nosotros como mexicanos, te voy a ayudar aún más allá. Versión mexicana, ¿está bien? Destruyendo telenovelas que hacemos en nuestra mente y todo razonamiento orgulloso. Ay, no, es que nadie me quiere. Ve, el pastor pasó de largo. Y luego vi a todos los demás, mira, nadie ni hola me dijeron. No, es que mi mamá no me quería. Desde el vientre quiso, por eso ahorita me rechaza. Y no digo que muchas cosas que enfrentamos son difíciles, pero muchas veces creamos estas telenovelas en nuestra mente, donde la gente no nos quiere, donde la gente esto, donde otros aquello, donde me voy a morir. He hablado con gente que sabe a qué edad se va a morir y yo dije, ah, pues, dime a mí la mía. No vaya a ser que ya me haya pasado. Y empiezan estas historias que formamos en nuestra mente y roban nuestra paz. Varios pensamientos no confrontados y que crean una especulación, una novelota de razonamiento altivo donde tú eres la víctima y dices, yo no me merezco esto. Pablo está diciendo, destruye especulaciones, destruye telenovelas mentales y razonamientos en los que tú eres la víctima. El poder de Dios es lo que hace eso, porque todo eso se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y aquí está lo poderoso que quiero dejar en tu corazón. Si tú permites que su palabra alimente tu mente, tu fe, tu amor va a crecer. No nomás por Dios, por todos los que están alrededor. Y vas a empezar a ver las cosas con otro lente, donde no todo se trata de ti, donde se trata de lo que tú puedes sembrar en otros también. Y no nomás eso, si tú permites que su palabra alimente tu mente, estás creando un lugar donde el Espíritu Santo puede habitar. Y entonces, si Él habita en este lugar que tú has creado, donde no hay nada que le impida, entonces tú puedes disfrutar de esa vida abundante que Él te ofrece. Qué importante. Yo tengo una pregunta para ti. ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que te susurran al oído? ¿Sabías que he platicado con gente a lo largo de mi historia en el ministerio? Con personas que creen que su marido o su esposa los engaña porque escucharon a alguien que le hicieron eso. Una amiga, un amigo. Y empiezan a crear esta novela. Es que él hace lo mismo. Es que ya está haciendo lo mismo. ¿De qué estás alimentando tu mente? Y más importante, ¿estás confrontando cada pensamiento que llega a tu vida con la palabra de Dios? ¿O no? Josué 1:8 es uno de mis versículos favoritos. Dice: nunca, di conmigo, nunca. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y dice, va más allá, dice, de día y de noche, hasta cuando estés dormido. Porque cuántas veces sueñas algo y te levantas así. Soñé que me moría, no voy a trabajar hoy porque me iban a machucar. Dice, de día y de noche vas a meditar en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Y la promesa de vida abundante, en otras palabras, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. El mayor consejo que te puedes llevar hoy de mí es: tienes que convertirte en un vigía de tus pensamientos, en alguien que constantemente está monitoreando sus pensamientos. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Es que me voy a morir de cáncer. Mi tatarabuelo murió de cáncer, mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer y yo me quedan unos años porque ya no tarda. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces, si yo soy su hijo, yo voy a vivir. Y echo fuera esa mentira que quizá me creí por años. O quizás has creído la mentira de que estás solo en esta tierra. Que nadie le importas, que nadie se preocupa por ti. Pues el rey David escribió en el Salmo 139: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, ahí estás tú también. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. ¿Estás solo? Es que me siento solo. Voltea a tu alrededor. Agarra su palabra. Es que no puedo con esto. ¿Cuántas veces me han llegado a decir: es que esto ya me superó, ya no puedo con esto? Pues Isaías, su palabra, dice en Isaías 41:10: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Estás confrontando cada pensamiento que llega a tu mente? Y luego Pablo sigue diciendo, no tan solo dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y continúa diciendo, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Aquí comienza nuestra responsabilidad, iglesia. Estás en una lucha, pero tu responsabilidad es reconocer este pensamiento. Me llegó este pensamiento. Yo decido si lo llevo a mi mente en lugar de construcción, o lo agarro cautivo y lo llevo a la obediencia a Cristo. Este pensamiento no es mío, es tuyo, Satanás. Ahí te lo regreso. Pero luego llega otro pensamiento y lo agarro cautivo antes de que se construya una fortaleza. Y le digo, Satanás, eso no dice la Biblia, yo soy más que vencedor. Pero luego llega otro pensamiento y tú le dices, no, porque yo voy a lograr todo lo que fui llamado, porque tengo un propósito en esta vida. Y es que no vas a tener hijos, ¿qué si nunca puedes embarazarte? Bueno, el Señor es el que me guarda. Lo que yo haga depende de Él. Satanás, esos no van aquí en mi mente, esos son tuyos. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay un dicho que muchos de ustedes conocen, que dice: no puedes evitar que un ave vuele en tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en ella. Pensamientos, susurros, vamos a tener muchos y no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que se construya una fortaleza de mentiras en nuestra vida. No permitas que un pensamiento que no viene de la boca de Dios quede atorado en tu mente, porque si pasas suficiente tiempo escuchando a Satanás, vas a empezar a hablar como Él. Hace algunos años, bastantes años, a mí me gusta mucho el rock, y cuando estaba preparando esta plática me acordé de una canción que yo cantaba, de esas que te subes al carro subes el volumen y gritas en inglés, Washua. Y había una canción que se la cantaba un grupo que se llama Radiohead. La canción se llama Creep. Si me das el tono de do, por favor. Ah, se crea, se crea. Ay, que dijeron, ya cantó, ¿ah? Pero decía, I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell? Todos los pecadores se la saben en este momento y la están cantando. Ya hoy hay unos por acá. Pero esta canción dice lo siguiente en español: pero yo soy un gusano. Eso estaba cantando. Soy un gusano. Soy un bicho raro. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Si yo ni pertenezco a este lugar. Y eran canciones que cantábamos así como I'm a creep. No me extraña porque hubo tanto suicidio en mi época de joven. Porque hubo tanto dolor con personas que querían borrarse de este mundo por medio de la droga. Porque el boom de la droga se dio en mi generación. El boom de los suicidios en aquel tiempo se dio en mi generación, donde hombres que escribieron este tipo de cosas, que era lo que había en el corazón, eran las mentiras de Satanás que habían escuchado en el corazón, dieron a luz. ¿Qué escuchas? ¿Canciones que hablan de perversión sexual? ¿Qué escuchas? Va a dar a luz. Hay muchos jóvenes que no entienden por qué tienen problemas con la masturbación, la pornografía. Yo echaría un vistazo a lo que estás escuchando, porque lo que estás escuchando y no lo contrarrestas con la palabra genera una fortaleza en tu vida. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y les hizo una pregunta, les dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Jesús le dijo, ¿quién dice la gente? Y Pedro, siendo el Pedro, levanta la mano y dice, yo. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo, todo wow. Y Jesús le dijo, muy bien. Y Jesús le dice, Pedro, eso no te le reveló carne ni sangre. O sea, es una revelación del Espíritu Santo sobre ti. Y todos estaban, oh, ese Pedro se voló la barda. Después de eso le dicen, y te voy a cambiar el nombre, ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Y sobre esta roca, hablando de Jesús, edificaré mi iglesia. Y Pedro estaba arribotota. Y llegamos a Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a regañarlo. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás, no mientras estés conmigo. Jesús se devolvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro creyó que estaba haciendo algo bueno, pero no se dio cuenta que era algo que iba en contra del plan de redención de Cristo. Jesús le dijo a Pedro, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántos, a causa de esas mentiras que Satanás habla a nuestra mente, hemos comenzado a ver las cosas desde el punto de vista humano y no desde Dios? ¿Cuántos? Un pensamiento que viene del infierno te va a llevar al infierno si no lo controlas. si no lo detienes, si no lo destruyes. Y la clave es, si contradice a la palabra de Dios, no es de Dios. No me importa que todo el mundo esté de acuerdo. Si contradice la Biblia, no viene de Dios. Y el fruto no va a ser bueno. La gran pregunta es esta, y este es el reto. ¿Cómo vas a saber si contradice la palabra de Dios si no conoces la palabra de Dios? El mayor reto que te voy a dejar el día de hoy es que tienes que conocer este libro. Yo quiero felicitar a todos los que están en el Instituto Amor y Verdad, porque ellos están desarrollando esto, están conociendo este libro, están cada vez están más conscientes de cuando viene una mentira de cualquier tipo, nunca vas a prosperar. Oh, Él es fiel y justo. Es que no, eso que hiciste no tiene perdón. Oh, y su gracia es más que suficiente, su misericordia, ¿se acuerdan? Es nueva sobre mí cada mañana. Me da lo que no merezco y detiene lo que merezco porque me ama. ¿Cómo vas a saber y cómo vas a identificar si no conoces su palabra? Yo te quiero invitar a comenzar a leer su palabra. Debes de conocer su palabra y derribar esto del gran conflicto intelectual de hoy en día, que vemos las cosas desde el punto de vista humano y no del de Dios. Como iglesia, necesitamos dejar de permitir que influencers, cantantes o pensadores nos indiquen qué es lo correcto. Lo que ellos digan, aunque sea con todas las palabras, si va en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. En cualquier tema, lo más importante es lo que esta palabra dice. Y quiero terminar con algunos versículos. Como he hablado hasta ahorita, no es que Satanás tenga un poder sobre ti que te vaya a matar. No, su mayor influencia es susurrarte, hablarte, convencerte, formar una fortaleza. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: estén alerta, cuídense de su enemigo, de su gran enemigo, el diablo. Dice: siempre tienes que estar alerta, tienes que estar cuidándote, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Mantente firme, alerta. Me encanta una versión que dice: tienes que ser sobrio mentalmente. A veces tenemos nuestra mente tan intoxicada por todo lo que escuchamos que no podemos ser sobrios. Vemos todo detrás de una fortaleza de mentiras que Satanás ha hablado. La Biblia dice: tienes que ser sobrio mentalmente para no permitir que los ataques de Satanás te destruyan. Sobrio mentalmente, ¿cómo lo obtienes? Estando tu mente alineada a la palabra, no a lo que dicen otros. Iglesia, sí tenemos un enemigo, pero un enemigo que está vencido y que lo único que hace es hablar. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométete a Dios. Y yo espero que cada uno de los de está aquí haya tenido, tenga su vida sometida a Dios. Dice: resista al diablo. Es un verbo activo, continuamente estarlo resistiendo. Llega una mentira y le dices: no, Satanás, la Biblia dice esto. Eso es activamente resistirlo. Y luego dice: y él huirá. Y me encanta la palabra en griego que utiliza para huir. La palabra en griego quiere decir huir lleno de temor, correr despavorido. Cuando tú estás sometido a Dios, cuando tú te resistes al diablo activamente con su palabra, él huye despavorido de tu vida. Qué increíble promesa. Jesús, hablando en Lucas 10:19, dice: miren, Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Iglesia, tú tienes autoridad. Tú puedes destruir todo aquello que Satanás ha querido construir en tu mente, toda mentira que te ha querido destruir. Y yo quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Hay fortalezas en tu mente que no te han permitido vivir la vida abundante que Él te prometió? ¿Has permitido que una mentira sea levantada en tu mente? O muchas mentiras. Hoy Satanás ha sido expuesto como un mentiroso. Hoy tú puedes hacer esto que acabo de hacer y sacar cada bloque de tu mente y limpiarla, porque Él te ha dado el poder para hacerlo. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? ¿Qué área de tu vida has creído la mentira? ¿En qué área de tu vida has dejado de soñar? ¿En qué área de tu vida has dejado de esperar? Quizás la culpabilidad, el dolor por una pérdida. Quizás el rechazo. Quizás que te has sentido que nadie te ama o que no te aman lo suficiente. Quizás has sentido que Dios te ha dado la espalda. Y has permitido que Satanás susurre mentiras a tu vida. Porque ahí donde estás, no le dices: Señor, hoy reconozco la mentira de Satanás y hoy derribo todo aquello que construyó una fortaleza de engaño en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que cada hombre, cada mujer que hoy está aquí, Señor, que hoy puedan, Señor, experimentar la libertad que solo tú puedes dar. Señor, toda fortaleza de mentira que se ha levantado en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que toda mentira sea derribada. Señor, que ellos puedan ver cómo en su mente es derribado todo aquello que no va de acuerdo contigo, Señor. Toda mentira, Señor, no tiene más poder. No estás atado a una adicción. La adicción no te va a dominar toda tu vida. La tristeza no te va a dominar. Hay un poder más grande obrando en ti. Tú tienes la victoria porque Él ya la ganó por ti. Ahí donde estás, dile: Señor, lo entiendo y lo creo. Lo entiendo y lo creo, Señor. Porque ahí donde estás, no te pones de pie. Levanta tus manos y canta del poder de esta cruz. Juan 4:4 dice: ustedes, todos nosotros, queridos hijos, son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.
el que está en ti es más poderoso que aquel que está en el mundo. Aquel que quiere destruirte, aquel que quiere destruir a tu vida, a tu familia, el que está en ti es más poderoso. Así que, ¿por qué hoy no le decimos aleluya? Aleluya, Jesucristo es Rey, porque tú y yo somos más que vencedores, porque Él ya venció.
Aleluya, aleluya, Jesucristo es Rey.
Señor, hoy abrimos nuestro oído a tu palabra. Que tu palabra sea nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra lumbrera, aún en nuestros momentos más oscuros. Hoy cerramos nuestros oídos a la mentira de Satanás. Satanás hoy ha sido expuesto y no tiene más poder sobre nosotros. Padre, que podamos llevar cada mentira a la luz de la palabra. Y que podamos luchar esta batalla espiritual. Padre, despierta esta iglesia. Que entendamos lo valioso del mensaje de Cristo. Y que lo llevemos a muchos otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor?
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.